Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Acostumbrados a escuchar y participar de las cofradías de nuestros pueblos o de nuestros barrios, ellas esconden el gran tesoro de la piedad popular. Se ha transmitido muchas veces la fe desde este altavoz o esta caja de resonancia que es la cultura y la tradición de los pueblos en torno a sus devociones. Esa fe que con los años debe seguir bebiendo de las fuentes de la Sagrada Liturgia y que en tantas ocasiones nos resulta más complejo. Durante estos últimos cursos, la Iglesia de Segovia viene ofreciendo varias tandas de formación a los miembros de las cofradías para conocer más y mejor el mensaje de Jesús y la liturgia de la Iglesia que nos enriquece en las celebraciones. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido de Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. Tarde de viernes, Pepe, bienvenido al Espejo.
Muy bien, otro día más.
Otro viernes más aquí, también nos acompaña don Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas.
Y saludamos a Francisco Jimeno desde esa plaza de San Lorenzo, párroco de San Lorenzo y bueno, y responsable de la liturgia de la Iglesia en Segovia. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando, si te parece, con don Alfonso, hablando un poco qué es esto de las cofradías, porque a veces nos quedamos solo en estas cofradías de Semana Santa, ¿no?, que vemos procesionar por nuestra capital, pero hay muchas más en cada uno de los rincones de nuestra querida España y de nuestra querida Segovia.
Sí, raro es el pueblo que no tiene una cofradía, porque claro, todos los pueblos tienen su santo patrón o su santa patrona, generalmente las vírgenes, claro, y ahí casi todas también tienen cofradías, y no digamos, pues en Segovia, aparte de las cofradías que haya algunas vírgenes o por ahí y tal, está la de Semana Santa, acá está primero la Junta, que abarca a todas las demás cofradías de todas las parroquias. Esto quiere decir que hay mucha gente que, bueno, pues le gusta ser de cofradías, pero a lo mejor no saben muy exactamente de qué se trata, qué es una cofradía. Hay muchos que creen que es una especie de club que se reúne pues dos o tres veces al año para la procesión de la Virgen, patrona del pueblo, o el Santo, o San Roque, y en Segovia, pues, no es raro pensar que a veces, pues, creen que solo tienen que ir los cofrades en Semana Santa, unos días, unas procesiones locales allí por la parroquia, o por los barrios y tal, y luego sí la del Viernes Santo, ya con eso, ya hemos hecho la cofradía. Y no es eso, ni mucho menos, naturalmente. Ser cofrade, pues, es ser un miembro de la Iglesia cualificado digo, porque no puede ser cualquiera. Primero hay que decir que las cofradías son entidades propias, son de la Iglesia, o sea, no son asociaciones civiles, que algunos creen que es que no tiene que ver nada con una asociación civil, porque las cofradías se rigen por el derecho canónico, y la suprema autoridad es el Papa y el obispo propio de la diócesis. Entonces, no tiene que ver nada con lo civil. Y a veces se confunde un poco. Creen que esto es una especie de
cosas. De asociación cultural.
Efectivamente. Y no. Son asociaciones de la Iglesia Católica. Son asociaciones de laicos. Esto también hay que entenderlo y saberlo. Por tanto, los sacerdotes no podemos ser miembros de cofradías. Nosotros tenemos otra entidad, tenemos otra cosa. Y son laicos. Laicos bautizados, católicos, coherentes en su fe, cuidado, que vivan sencillamente pues su cristianismo como tiene que vivirse, y que no estén incursos también en ninguna irregularidad. Hoy es muy tremendo esto porque es muy difícil. Hay tantas cuestiones y tanta gente que vive irregularmente en cristiano que, bueno, pues se vuelve uno loco, no sabe cómo hacerlo. Y entre otras cosas también que tengan sentido del culto a las imágenes, porque hay gente que confunde mucho las imágenes y creen que es que las imágenes son, lo es todo, la imagen de madera. A mí me sucede una cosa muy curiosa. Cuando estoy diciendo misa en la catedral, me ha sucedido muchas veces que estoy en la consagración, estoy elevando la forma consagrada ya, el cuerpo de Cristo, entra una persona, no le interesa para nada el cuerpo de Cristo, y se va derecho al Cristo de Lozoya, a rezar al Cristo. Y yo me pregunto, Sí, lo hará con toda devoción. Pero esto es que teniendo al Cristo real en el altar, te vayas al Cristo de madera. Y a veces, pues, lo he dicho en algún artículo por ahí, y ahí hubo gente que incluso se molestó. O sea, hay que educar mucho. Tenemos un cristianismo un poco, dijéramos, no sé, que no está la gente muy...
Nos falta formación, Paco, y en sí, esa línea lleváis los últimos años, ¿verdad?
Sí, llevamos 2 años exactamente convocando a las juntas de cofradías y a sus miembros, pues precisamente también para ponernos en su lugar, ¿no? Que también en esa lucha que relata Alfonso se encuentran también muchos de ellos en cofradías que lo quieren hacer bien, pero que, en fin, como es tan variopinta la composición muchas veces de estas cofradías, pues resulta difícil, ¿no?, que se sientan llamados, convocados a este tipo de formaciones. Entonces, llevamos, como digo, 2 años y nos estamos acercando al documento, vamos a decir, principal de las cofradías, ¿no?, que es el directorio de Piedad Popular y Liturgia, ¿eh? Y entonces, pues el año pasado estuvimos hablando de los altiora principii, es decir, los principios fundamentales que sostienen, que rigen precisamente a estas asociaciones públicas de fieles y el desarrollo de su devoción. Y bueno, pues estuvimos con varios ponentes, distintos ponentes, todos los sábados del mes de noviembre. Y este año es un tema interesantísimo, que versa sobre la santificación del tiempo de alguna manera, ¿eh?, y que tiene que ver con el año litúrgico, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se va desgranando, por los distintos tiempos litúrgicos. Don Alfonso, bueno, primero estuvo don César, que relató un poquito y habló de la santificación del tiempo, del valor del tiempo como criatura de Dios y, por lo tanto, pues que nos habla de Dios mismo. Y luego pues ya habló don Alfonso Fechel del tiempo del Adviento y la Navidad, que vamos a comenzar ahora mismo. Don Ángel García Rivilla nos habló de la Cuaresma, del Triduo y de la Cincuentena Pascual, y un servidor lo hará mañana sábado a las 10:15 a.m. en el centro de la Casa de Espiritualidad también, para hablar del tiempo ordinario. Desgranando estos tiempos, sobre todo en lo que tiene que ver con la piedad popular, ¿no? Pues qué oportunidades, qué ocasiones nos brindan estos tiempos pues para poder desarrollar esa devoción de la forma de vida, de la manera como la liturgia nos marca y en conjunción con ella misma, ¿no? Porque eso es un poco el objetivo de estas jornadas.
Precisamente en ese sentido le preguntamos a Alfonso Fechel el problema que a veces se plantea, si la liturgia de la Iglesia está reñida con la piedad del pueblo, si nos puede aclarar este concepto.
No, en absoluto, se complementan perfectísimamente. Por supuesto, claro, la liturgia es lo esencial, porque es donde, a través, por ejemplo, de los sacramentos, claro, Cristo se hace presente, presentísimo. Pero unido a la liturgia está la piedad popular, actos que son pues piadosos, vía crucis, novenas, rosarios, toda esta cosa. Pero hay que hacerlo también un poco unido a la liturgia. Por ejemplo, una cosa que hay que revisar son las novenas. Las novenas, pues, a los santos o a la Virgen dicen cosas, no sé, muy muy pomposas y muy etéreas, y no mientan para nada, por ejemplo, la Sagrada Escritura. Y hoy se está revisando todo esto, es decir, una novena que sea lo más posible, pues que se fundamente en la Escritura, y luego eso se aplique al santo, a la Virgen o a quien sea. O sea que hay muchas cosas que hay que revisar, que hay que estudiar y que hay que enseñar, porque nuestros cristianos tienen muy poca formación, ni litúrgica, iba a decir casi ni religiosa ya. Estamos perdiendo muchísimo este sentido de la religiosidad y hay que recuperarlo. Entonces, para eso están precisamente estas jornadas, que yo tengo que lamentar también, que da pena que seamos tantísima gente, tantísimos cientos de cofrades, y claro, luego a nuestras charlas, el señor obispo el otro día que lo comenzó, pues tenía 17 personas. Pero por Dios, si cada cofradía mandara uno, tendríamos más de 100. O sea, no sé, no interesa, no se enteran, no. Tenemos que meternos en esto muy muy seriamente, sí. No sé si es que a lo mejor en las parroquias no se ha dicho bien, porque es que hay una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿eh? Las cofradías tienen que estar metidas en la pastoral de la parroquia. No es para que estén un día o dos al año haciendo esto, sino que durante todo el año tengan una actividad y ayuden en sus propias parroquias. Y otra de los fines que tienen las cofradías es también la asistencia, la caridad. No sé si las cofradías si lo que han planteado y colaboran precisamente en hacer pues también esta labor caritativa que pide la Iglesia y en tiempos tan, a veces tan tremendos como tenemos nosotros.
Sin embargo, vemos que hay sitios como, por ejemplo, en Andalucía, que yo creo que se vive más en ese sentido que está comentando, ¿no? Que lo viven más de continuo. De hecho, si uno va por allí, se encuentra en la iglesia abierta y hay alguien de la cofradía que está atendiendo y que aprovecha para vender lotería o enseñar la iglesia. Y luego después la labor que realizan las cofradías desde el punto de vista social, que se comprometen todos los cofrades, no solo económicamente, sino a su tiempo. Por ejemplo, yo que soy médico, me comprometería como pediatra a ver a niños que no tienen recursos. Un poco en ese sentido es en el que usted dice que sería más amplia la labor de las cofradías,
sí.
¿No?
No, es que tiene que ser. O sea, ciertamente Andalucía nos está dando ejemplo, porque llevan muchos años tomándoselo en serio. Y yo sé algo de Sevilla, que en el arzobispado de Sevilla se lo tomaron, ya digo, muy en serio, y han hecho cantidad de actividades, casi iba a decir obligando a que vayan a formarse a los cofrades, que sepan de qué se trata, que no son simplemente eso, como dice, un poco una especie de amiguetes y de club, sino que es una labor que hacen durante todo el año. Sí que es verdad que luego hay momentos específicos que se tienen que volcar, y es así también, pero que tenga la conciencia de que son miembros de la Iglesia Católica y que tienen que actuar.
En ese sentido de implicación social sí que se va viendo, por lo menos en Segovia capital, sí que hemos visto varias cofradías penitenciales de Semana Santa de esta aportación, ¿no? Esas marchas cofrades y esa recogida de alimentos y esos conciertos que hacen en beneficio, ¿no, Paco? Yo creo que sí que nos puedes hablar de ello.
Sí, tenemos un largo camino, lo manifiesta muy bien Alfonso, y es que se ve que ese es el camino, es decir, tiene esa triple dimensión, que es la formativa, que es la celebrativa y que es también la caritativa, ¿no? Como también marca nuestra Iglesia, muchas veces nos centramos, no porque no tenga importancia, que es suma la importancia de lo celebrativo, pero en lo celebrativo tenemos que llevar el contenido de la fe, que es lo que creemos y que es lo que celebramos, ¿no? Saber exactamente qué es lo que queremos celebrar. Y después, bueno, pues el fruto de esa formación y esa celebración pues está en la caridad. Y bueno, pues sí, hay cofradías que están trabajando bien, que sí que se abren hasta la formación, pues no solo que les brinda la diócesis, sino también que les brinda la propia parroquia, porque es una función, especialmente esto de la formación de la propia parroquia, ¿no? Es la que tiene que moverse con sus cofrades y que son ellos verdaderamente los que conocen bien y los que pueden hacer esa convocatoria, porque muchas veces fallamos en convocatoria, decía Alfonso, si es posible que estén, a lo mejor no se hayan enterado para que no puedan venir. Entonces, pues es una manera de bueno, que desde la diócesis ayudarles a formarse y acompañarles y que se sientan de alguna manera queridos por la Iglesia y por aquellos que la representamos desde las delegaciones, desde los secretariados. Es un trabajo de todos, es un trabajo de los cofrades, es un trabajo de los sacerdotes, que están muy ocupados, es cierto, y que todo va ciertamente a ellos, pero esto de la cofradía y la piedad popular, pues ya desde el Concilio Vaticano II y todos los documentos posteriores, nos dice que es una expresión de fe y de evangelización, una posibilidad de evangelizar enorme, ¿eh? Y esto lo vemos efectivamente pues en los actos públicos que llevan a cabo. Pero hay un trabajo de trastienda, sobre todo de ellos mismos y de sensibilización de toda la comunidad cristiana para que también en aquellas cofradías que andan pues flojos, vamos a decir, de cofrades, pues pueda eso crecer y desde luego pues mantenerse esa formación. Nosotros desde la diócesis, desde la delegación, pues no solo hacemos estas jornadas cofrades, sino también tenemos días diocesanos de liturgia, en concreto este año tenemos tres, y con los celebradores de la palabra pues también estamos llevando a cabo una formación diversificada y propia de su tarea. Es mucho lo que hay que hacer, pero no tenemos que cansarnos.
Pero hay que seguir trabajando, como venís haciendo.
Sí, sí.
Y en esa jornada que vas a impartir tú el próximo sábado, en la Casa de Espiritualidad a partir de las 10:15 de la mañana, si no me equivoco, creo que nos has dicho, ¿verdad?
Sí, 10:15, era las 10:30, pero vamos a empezar un poquito antes porque el tiempo litúrgico tiene 33 o 34 domingos y hay mucho para hablar.
Bueno, Paco, muchísimas gracias por ese gran trabajo y, como decías, ese camino que estáis recorriendo junto a los cofradías, ese acompañamiento. Gracias, Paco.
Gracias a todos. Un saludo a Alfonso y a los presentes.
Un saludo. Muchísimas gracias, don Alfonso.
Pues igualmente. Muchas gracias por compartir.
Ya sabe que siempre es bienvenido a estos micrófonos de COPE. Gracias, Pepe.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos hablando en esta tertulia que cada mes nos acompañan. Con nosotros está Leonor. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues la segunda parte de la encíclica Laudato Si ya la tenemos entre nosotros desde hace varios meses. Se cumplen casi una década, 8 años, desde esa primera parte del cuidado de la casa común. ¿Qué contenido y también de escritura, no podríamos decir que tiene diferente una parte, la primera de Laudato Si, con la segunda, Leonor?
Bueno, esta primera, este documento, esta exhortación apostólica Laudate Deum, que es la última que ha sacado, es dedicada por el Papa Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Y es un documento muy, muy cortito, tiene 46 páginas, y se centra sobre todo en analizar qué ha pasado con todo aquello que denunciaba él en Laudato Si. Yo es como lo he querido ver. Realmente no aconsejo leer este documento sin haber leído antes la Laudato Si, porque entonces hay muchas cuestiones que se quedan en el aire y que no entiendes muy bien. La Laudato Si se basaba en miles de años de doctrina católica en la que el Papa Francisco nos llamaba a todos a vivir nuestra fe cuidando de nuestra casa común. Y tenía un primer capítulo en el que analizaba todo lo que estaba pasando en todos los problemas actuales relacionados con el medio ambiente. En este documento lo que hace es pasar revista a cómo todos esos problemas siguen ahí.
Hay datos más técnicos, por así decirlo.
Sí,
¿no?
hay un primer punto que se puede decir que son datos puros y duros de todo lo que contribuye a cargarnos de alguna manera nuestro planeta, ¿no? Nuestra casa común. El segundo capítulo que tenía la Laudato Si hablaba de la creación, y en este documento solamente el punto sexto es el que está destinado, dedicado a las motivaciones espirituales, porque el resto se dedica a ver, a pasar la vista por lo que han hecho los políticos a nivel internacional, a repensar un poco nuestro uso de las tecnologías y el poder, ¿no? Nos creemos que somos capaces de todo y de mucho sí que somos capaces, pero ¿qué hacemos con ese poder que tenemos? Y luego pues también pasa a revista las conferencias que ha habido sobre el clima y cómo realmente poco o nada han hecho y qué se espera de la próxima conferencia de las partes del 28 en Dubái. Y al final, pues como digo, las motivaciones espirituales que nos deben llevar a todos y de una manera especial a los cristianos, pues a contribuir a que todo esto que estamos haciendo para en contra de nuestra casa común, pues no siga adelante. Cosas muy normales y muy corrientes, porque la gente normal puede decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si los políticos y las grandes multinacionales y todo esto no hacen nada, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues poco podemos hacer, pero sí que es verdad. El Papa concretamente nos dice que en los hogares tenemos que hacer un esfuerzo por contaminar menos, por reducir los desperdicios, por consumir con prudencia y de alguna manera ir creando una nueva cultura que contraste con la falta de preocupación muchas veces y las responsabilidades incumplidas de los políticos, ¿no? Es lo único que podemos hacer y ya es bastante, porque a lo mejor si lo pensamos ni siquiera hacemos eso nosotros.
Se nos apela una vez más a esa responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Esa huella de carbono individual que vamos dejando. Uh-huh. Y también es importante que no nos dejemos llevar por la idea de que el cuidado de esta casa común es cuestión de signos políticos y de ideologías, Leonor.
Yo es una cosa que veo cuando hablas con gente, bueno, vamos a llamarlo de, bueno, un cliché, de iglesia, ¿no? Y tratas el tema de la ecología o dices la palabra ecología, hay como un rechazo inmediato, luego a lo mejor se piensa, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho muy mal los cristianos de dejar que se apropien de ese espacio llamado ecología determinadas ideologías. Y entonces los asociamos ecología, defensa del medio ambiente, lucha contra contra emanaciones o demás, todos esas, ese tipo de empresas que hacen determinados grupos ideológicos o determinadas ONGs, pues los cristianos como que nos hemos apartado y identificamos la ecología con esas facciones, y yo creo que estamos muy muy equivocados. No hay, creo que nadie mejor que un cristiano para que se ponga a defender todos estos temas, porque la creación no es ni más ni menos que un regalo de Dios. Entonces, si los cristianos no lo vamos a cuidar, no nos vamos a ocupar de ellos, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, nos toca, pues, primero, enterarnos bien de los asuntos, y segundo, implicarnos en distintas asociaciones o crearlas o lo que sea, para dejar nuestra palabra, nuestra aportación, nuestras ideas y nuestras nuestro compromiso.
Me viene a la cabeza ese cántico de la creación de San Francisco Javier.
El cántico de las criaturas. De hecho, claro, Laudato Si, la encíclica fue sobre... Laudato Si era alabado seas, mi señor, el del cántico de las criaturas de Francisco, de San Francisco de Asís. Y este es Laudato Deum, Laudate Deum, alabado sea Dios, ¿no?
Bueno, y también nos traes, yo quería hablar en otro orden de cosas, de esas novedades en torno a la librería diocesana de la que llevas haciéndote cargo, bueno, pues unos meses, ¿no?
Sí.
Vamos a decir que esté menos de medio año, pero ya hay novedades.
Sí.
Háblanos para estas Navidades, ¿qué tenemos para los más pequeños y no tan pequeños?
Sí. Pues creemos que, bueno, las Navidades a mí es el año, el tiempo litúrgico que más me gusta, pero bueno, lo identificamos sobre todo con los niños, ¿no? Entonces, pensando en ellos, el día 13 de diciembre, creo que es miércoles, por la tarde a las 5:30, vamos a tener un taller de tarjetas navideñas. Estamos en la cultura de las redes sociales, entonces hoy en día escribir cartas, vamos, es una cosa que la gente, y sobre todo los críos y los adolescentes, no tienen ni idea, no saben escribir una carta. Y pues vamos a ayudarles, vamos a invitarles, vamos a hacer con ellos unas tarjetas navideñas, pues para que feliciten en sus casas, a sus padres, a sus hermanos, a los abuelos. Entonces, como digo, el día 13 de diciembre a las 5:30 en la librería diocesana, que está en el Obispado, en la calle Seminario número 4. Ahí haremos con los críos pues pasar un buen rato y haciendo tarjetas. Y luego, ya entrados en las vacaciones, el día 29 de diciembre, que ya falta poco para que vengan los Reyes Magos, pues vamos a tener un cuentacuentos que va a estar súper chulo, súper divertido, y además seguramente contaremos con los pajes de los Reyes Magos, por lo menos con los pajes que van a estar recibiendo las cartas de los niños para el Día de Reyes.
¿La hora del día 29?
El día 29 es por la mañana, entonces seguramente será en torno a las 11:30.
Bueno, pues esperemos que hayáis mandado esa carta a los pajos reales y os puedan acompañar el día
29. Yo creo que sí.
El día 29. También decir que hay muchas novedades en torno a la literatura infantil y juvenil en esta librería diocesana. Yo no sé si nos puedes dar algún título así de manera...
Ahora que me acuerdo. Bueno, hemos traído cosas que tanto infantil como que leen los adolescentes. Hay un libro, Eloy Moreno es una autora ahora que está de moda con su libro Invisible y diferente, pues allí los tenemos. Está el niño con el pijama de rayas, está la carta a August.
Y luego el Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos tenemos también. Bueno, y si se está interesado en alguno, pues se pueden encargar, por supuesto. Y un montón de cuentos para niños más pequeños que, bueno, pues si se acercan al día a hacer tarjetas o a llevar la carta a los pajes, pues seguro que pueden ver algún cuento ellos o sus padres para pedirles a los reyes.
Pues muchísimas gracias, Leonor, y muchísima suerte en estas nuevas actividades de la librería diocesana.
Gracias.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.